Qué bueno estar con ustedes. Vamos a estar mirando la última parte de la serie. La semana próxima va a llegar alguien acá que se llama Fernando Mangieri y habla argentino, deben hablarle. Hay que prepararse para el traductor, ¿no? Para el argentino. ¿Hay argentino acá? Ah, mira, ¿puede alguien ayudarle? Ah. Entonces, no voy a darle chistes argentinos hoy, pero tengo varios. Después les cuento. Entonces, pero él va a estar hablándonos y vamos a tener el Summit. El Summit es la reunión misionera sobre los mixtecos en México. Entonces, si usted no se ha registrado, creo que hay, ¿cuántos? 9, 10 registrados me hablaron. Sería lindo si usted tiene tiempo el viernes próximo, todo el día, y el sábado a la mañana. Hay oportunidad para ir. Todo en base de qué, cómo alcanzar un grupo que no es alcanzado. ¿De qué voy a estar predicando hoy? Yo, pues de cómo ir hasta los fines de la tierra y trabajar con los no alcanzados. ¿Cuántos fueron a Montgomery la semana pasada? Ayer. Ayer, ¿cuántos fueron ayer? Un grupito de acá, unos 9. Fueron a una comunidad mixteca en Montgomery. Fueron a compartir el evangelio, estar en la comunidad, orar. Y tuvieron clases bíblicas para niños. Y lo bueno es que Abner dice que jugaron fútbol. Entonces, fútbol para Cristo vale para todo, hermano. Entonces, qué gozo estar sirviendo al Señor y yendo. No nos toca, no podemos ir tal vez a Oaxaca o hasta México, pero podemos ir hasta Montgomery. Y toda la gente mixteca que vive por el sur en esa área de México, todos están acá. Entonces podemos servir a Dios y ser testigo ahí. Vamos a hablar de ser portadores de las buenas nuevas a todas las naciones hoy. Y yo quiero darles una noticia. ¿Usted sabe que usted está portando algo en su vida? Usted es portador de algo. Somos portadores de chisme. O somos gente que porta que... ¿Usted conoce gente que siempre están ahí deprimidos? Es que el mundo todo está lloviendo. Y no está lloviendo, pero sí está lloviendo. Todo, así vivimos, ¿no? Entonces la realidad es que somos portadores, estamos cargando algo con nosotros y la Biblia nos dice que nosotros debemos estar cargando las buenas nuevas de Cristo. Amén. Vamos a estar hablando de eso hoy. Ay, me encanta que desde el comienzo de la Escritura, Génesis 12:3, dice la Biblia, y bendeciré a los que te bendigan, hablando a Abraham, Y maldeciré a los que te maldigan, pero por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Desde el comienzo Dios bendijo al pueblo de Israel, la tierra, pero el pueblo prometido, ¿para qué? Para que todos podían ser bendecidos y conocer el amor de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. Entonces, tú y yo, si hemos recibido a Cristo, no estamos aquí por accidente. Dios nos ha dado una misión a cada uno. Yo tengo una frase que me encanta. Cuando yo veo sale de Salmo 96, dice, cantan al Señor un nuevo cántico, como estamos cantando, un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de ¿qué? Toda la tierra. Dios quiere que todos podamos cantar a Él. Y interesante que Jesús vino que al tiempo preciso en la humanidad, Él vino, Él vivió como tú y yo. La gente dice, wow, usted no sabe qué hago yo trabajo fuerte. Yo digo, usted no, Jesús era carpintero y no tenía máquinas de presión ni había máquinas de batería. Él trabajaba fuerte. Y en el final del día, él era también, lo llamaban ¿qué? Él era maestro. Él habló, unos pensaban que él era profeta, pero él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y él vino y después murió y resucitó de la muerte para darnos esperanza. Amén. Pero al final de su vida, él va en Marcos, dice así, vayan en todo el mundo y anuncien las ¿qué? Las buenas nuevas a toda criatura. Unos dicen, pues Brian, toda criatura, entonces los animales están incluidos. No, esto está hablando de humanos, no de otras cosas. Está hablando de criaturas con una alma. Entonces, cuando hablamos de eso, hay que ir y anunciar las buenas nuevas a todos. Y hay muchos en el mundo que nunca han escuchado de Cristo. ¿Usted conoce a alguien que no conoce de Cristo? ¿Has hablado a alguien como eso antes? Yo recuerdo una vez estaba yo en la montaña, yo pensé que yo tenía todo listo, yo era más joven, porque hacerlo hoy no lo podía hacer. Fuimos 3 días, mochila, cargando una batería atrás, un sistema de video, y subimos a la montaña, 3 días de camino. Llegamos a un pueblo, abrimos la película de Jesús, batería, y ahí la gente por la primera vez vieron y escucharon las buenas nuevas. Y la gente lloraba. Nunca habían escuchado nada de Cristo. Siempre me impresiona y yo definitivamente yo era el único blanco que habían visto ahí, eso sí, porque me miraran ahí. Yo sabía que había hecho un buen trabajo como misionero cuando me veían y yo tenía ya barba. Laura me dejó crecer la barba, entonces me sentí como hombre, ¿no? Tenía un gorro ahí y estaba ya por 3 días en el camino, ya tal vez estaba más como la gente. Y la gente me dijo, pues, ¿de qué tribu llegas tú? Y yo dije, wow, lo máximo para mí como misionero es cuando me identifican de la persona del tribu. ¿Y saben por qué? Porque me senté al lado y me callé. Y me senté con los jóvenes, no con los ancianos, porque no soy así. Uno debe saber dónde va. Pero todo eso, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podamos llegar y traer las buenas nuevas a todos. Quiero decirte, si conoces a Cristo, eres cristiano. Y eres un cristiano que por accidente es un finichero, es un techero, es un mecánico, es un carpintero. Podemos seguir los nombres, ¿no? Maestro. A veces dice, ¿y qué haces? Y dice, pues yo soy maestro. No, 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 no. Yo soy cristiano que por accidente, para poder vivir, trabajo diariamente haciendo esto. Amén. Y usted dice, ay, a veces me canso de trabajar y digo, pues, pero eso te deja ser testigo, te deja ser portador, te deja tener una familia y ser un testigo de Dios, lo que Él está haciendo. ¡Qué rico! Amén. El inmigrante acá, el hispano que ha inmigrado acá, qué lindo es saber que ninguno, aún el anglo acá, todos, dice la Biblia, que somos ¿qué? Inmigrantes. Somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra, porque un día vamos a estar con el Padre. Estamos yendo a un lugar que Él ha prometido. Y el momento que nos metemos acá sin una misión, sin un enfoque, nos perdemos nuestra identidad. Tu identidad en Cristo te mueve a la misión de Dios. Amén. Hoy quiero entrar con ustedes y hablar sobre lo que es llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y usted dice, Brian, yo ya viví en el fin del mundo, ahora vivo en los Estados Unidos. Una gente me ha hablado, yo estaba con 30 pastores en Carolina del Norte, llego anoche de estar con pastores y ahí pastores de Chile y de todas partes de América Latina, de México, y me estaban hablando y uno dice, pues yo no llego del DF, yo llego de Oaxaca, pero no de Oaxaca, pero 3 horas de caminar por Oaxaca hasta el fin del mundo. Y ahora yo vivo aquí. Yo quiero decirles, como ya saben, el fin del mundo ha llegado a nosotros. Gente de todas partes ha llegado. Y Dios nos llama a nosotros a testificar. Fue lindo ver a María y Gerardo. Fueron conmigo a Nueva York y les hice ver los judíos. Fuimos a hablar con los judíos y los judíos nos hicieron así, ¿no? No éramos judíos, entonces no nos hablaban muy bien. Y los musulmanes, pues querían saber qué hacíamos. Los hindús ahí en la calle hablando, gente común, gente que necesita de Cristo. ¿Y quién les va a hablar? Usted como inmigrante puede hablar a otro inmigrante más fácil a veces. Se abra más. Que ven una cara y piensan que deben empezar a tratar de hablar inglés. Bueno, y no pueden y hay una barrera. Pero uno mismo puede hablar a otros de Cristo. Pero sí, ¿qué es trabajar en la misión de Dios hasta el fin del mundo? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando ha llegado sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el fin del mundo. Pues tal vez si llegas al fin del mundo, Dios te habla ¿a qué? A ayudar que todavía el fin del mundo tenga testimonio, ¿no? Que haya algo trabajando ahí. Pero quiero hablarles hoy sobre a la historia de Pablo en Atenas. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Hechos capítulo 17. ¿Por qué? Porque creo que hay unos principios bíblicos ahí que puedan enseñarnos ¿qué? Cómo ser testigos hasta el fin del mundo. En realidad, Pablo pasó y se quedó en Atenas, lo echaron de Berea y de Tesalónica, lo echaron. Él hizo como dos pegadas y la gente lo estaba buscando para matarlo. Y de repente se va a Atenas y ahí está esperando y está ahí. Pensamos que tal vez está solo, no sabemos. Pero hay que pensar que él está ahí, él empieza a hablar y testificar y trabajar. Y vamos a ver el pasaje hoy. Y después lo encontramos en el Areópago, que es un lugar donde todos podían ¿qué? Hablar de las ideas, las filosofías. Ellos tenían el Areópago y tú y yo, ¿qué tenemos hoy? Facebook. Yo creo que tal vez el Facebook de hoy es el Areópago, ¿no? Entonces hay un cambio, pero todavía estamos tratando de ¿qué? Encontrar lugares donde podemos poner nuestra cara, poner cosas que no deberíamos poner, y después ideas y cosas. Ahí es donde toda la cultura está rodeando. No voy a decir darle más gloria a Facebook. A veces no hay que ver Facebook, hay que hablar con su familia. A veces nos ponemos, usted ha estado con la gente ahí en el mall, ¿no? Todos ahí sentados comiendo y viendo su Facebook. Y de, ¡wow! ¿Qué eso? ¿Eso es familia? ¿No? Qué lindo estar en esa familia. Pues podemos estar en otras partes del mundo ahí, haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que hay que pensar en la cultura de hoy, cómo podemos conectarnos con eso. Déjame leer una parte por nosotros de estamos en Hechos 17, 16, comenzando ahí. Dice que mientras Pablo estaba, los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver a la ciudad que estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por ahí. Y ahí habla que había los filósofos, había gente de todas partes, hablando, discutiendo las cosas, todos con sus ideas. Pero la gente, podemos saber esto, él está hablando en la sinagoga en otros lugares y le vinieron a buscar. En realidad la Biblia dice claramente esto. No le vinieron a buscar, la palabra original significa lo vinieron a capturar y coger. Se cansaron que él estuviera hablando en todo Atenas de ideas. Y lo traen ahí, podemos ver que él entra, y quiero leer un poco más. Entonces lo llevan a la reunión del Areópago, y dicen ahí en versículo 19, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es la que está usted presentando a todos? Le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y qué queremos saber el significado? Es interesante esto. Abajo en el 22 dice, Pablo respondiendo a todos, yo observo que ustedes son sumamente, ¿qué? Religiosos con todo lo que hacen. ¿Somos nosotros así a veces? Somos religiosos. Con todo lo que hacen. Al pasar, me fijé, pude fijarme en lugares sagrados y encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay. En él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas. ¿Usted piensa que usted puede servir a Dios con sus manos? Puede, pero el corazón es lo que te da un cambio para hacerlo. como si necesitara, necesitara de algo Dios. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Paro ahí. En realidad, Pablo entra en debate. Y al final, él habla de qué? De Cristo. Siempre llega a Cristo. Que Cristo es qué? Dios. Y resucitó. Y dice acá que ellos no podían entender qué? Nada de la resucitación. Que un hombre muera y resucite. ¿Usted lo ha visto? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Pues unos dirán que hay gente que murió por 3 minutos y después regresa, pero alguien que estuvo 3 días sepultado ahí en la tierra y después ¿qué? ¿Regresa? No. Vemos que acá Pablo se pone a hablar con ellos, testificarles, y dice al final que unos recibieron el mensaje y otros no. Quiero hablarles hoy sobre unos temas, ahí tienen notas, quiero que notemos unas cosas. Versículo 16, en realidad Pablo fue y exploró Atenas. Si usted va a poder servir y trabajar y conocer y entender la gente no alcanzada, usted te va a tocar explorar. Usted no puede esperar que la gente venga acá a nuestro lugar para escuchar las buenas nuevas. El mixteco no va a llegar acá si nadie le invita. Y el mixteco tampoco va a llegar acá si no escucha de las buenas nuevas. La gente espera escuchar. ¿Usted tiene amigos que necesitan escuchar? ¿Por quién estás orando que escuche las buenas nuevas? Tal vez es familiar. Pero la realidad es que Pablo estaba ahí y él exploró todo Atenas. Y no solo exploró, dice que le dolió la incredulidad de la gente. ¿Qué significa? Que la gente estaban que adorando ídolos. Están ahí buscando cosas que no valen la pena. Ídolos que están muertos. Mientras que Cristo está ¿qué? Vivo. Yo quiero decirles que seguro que su caminata que él hizo por la ciudad no fue solo de selfies, ¿no? De Facebook, ¿no? Ah, chis. No, él no estaba pasando por Atenas con turismo. Él pasó ¿con qué? Viendo la realidad espiritual, porque dice que le dolió, le tocó el alma. ¿Qué más le dolió cuando vio a Jerusalén? Dice que Cristo le dolió, ahí en Marcos 9. Dice que él vio a Jerusalén como un pueblo sin pastor y tuvo compasión. La palabra ahí, compasión, está roto por otro. Me encanta esto, cuando entramos en esto y vemos esto, y yo puse abajo una nota, ¿y qué son los ídolos hoy de nuestra cultura? Antes de seguir, tú y yo decimos, pues no hay tantos ídolos hoy, ¿no? Él dice, en todo Atenas hay ídolos, pero acá no hay tantos. Tal vez ahí en el estacionamiento hay una troca que es un ídolo. Tal vez usted llega a la casa y la casa que estás comprando es tu ídolo. Tal vez si yo paso por los centros comerciales y todo el comercialismo, ahí vemos ídolos, ¿verdad? Un ídolo es esto, cualquier cosa que no te deje adorar a Dios, cualquier cosa puede ser tu familia. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que distrae tu adoración de Dios, enfocar en algo que no es Dios, es ídolo. Y la humanidad. La Biblia es muy clara que sin Cristo no hay esperanza. Y 1.7 mil millones de personas en el mundo no han escuchado ni de Cristo Jesús. Quédase pensando en eso. Significa que ellos en toda su vida, viven desde el nacimiento hasta el final de su vida, nadie les va a hablar de que las buenas nuevas están en Cristo. ¿Se puede imaginar eso? Aún acá en esta cultura hay iglesias en todo lado, en los estados, aunque estén muertas. Hay televisión, hay propaganda, hay Biblias. Puedes comprar una Biblia ahí en todo lado. En los Estados Unidos, cada hogar tiene 6.7 Biblias. No sé cómo es el punto 7, lo hacen en mitad, lo rompen para que haya punto 7, pero el porcentaje es el porcentaje. Y para decirles la verdad, ese número es comparable al número de pistolas y fusiles en las casas también. Entonces, cuando hablamos de ídolos, para tener un corazón de Dios para la gente no alcanzada, hay que explorar y hay que tener compasión. Versículo 17 dice que Pablo regularmente se dispone a discutir en el medio de la cultura, los judíos y también los griegos. Se pone en la mitad de la gente, ¿para qué? Para ganarlos a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos tomamos el riesgo, es un riesgo, de meternos a hablar y discutir sobre Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Te dicen, wow, la gente me va a echar. Pues sí, a él lo van a echar, a él lo empedraron, acá no te van a hacer eso, seguro. Te van a echar del comercio, o te echan del trabajo, pero el costo del evangelio para Pablo merecía todo. Y cuando vemos eso, él está dispuesto, él está listo, porque él sabía que él no era solo un cristiano que él arreglaba cosas y él hacía trabajos al lado, él era un cristiano que era portador de las buenas nuevas. Sabemos que él tenía una profesión al lado. El versículo 18 al 21, vemos que por su constancia y el mensaje del evangelio le piden que vaya al Areópago y compartan ahí. Era como si ya había estado trabajando en las calles y todo lado, y ya la gente dice, mira, hay que ponerte ante juicio para ver si qué estás en realidad presentando. La gente, si nosotros somos fieles, hay que saber que Dios nos va a dar la oportunidad para hablar a otros más. Versículo 22, Pablo definitivamente vio a la gente y sabía que ellos estaban al menos tratando de ser, ¿qué? Religiosos. Él respetó, ¿o no? Él respetó lo que ellos, en su confusión, en su falta de entendimiento, ¿qué? Estaban haciendo. Y les dijo, pues hay una mejor cosa. Ese Dios que no conoces, Él creó todo y tiene un Salvador para ti, que es Cristo. Pero hay que entender, cuando yo entro a un nuevo lugar, yo entro para entender y para respetar. Él aún usó una poesía, si leen todo el capítulo, van a ver que Él usó una poesía de ellos para abrir, ¿qué? Un lugar para que Él podía hablar mejor a ellos. Definitivamente, cuando vemos el versículo 23, dice, y aún Dios no conocido les proclamó que está, ¿qué? Vivo. Altares, ídolos ahí, ellos ponían, ¿por qué? Dioses muertos. Mi Dios no está muerto, está vivo. Cristo regresa y Él viene por nosotros. Yo creo que hay algo ahí que notar. Así, cuando el evangelio es proclamado, hay unos que van a negarlo. Cuando yo subí a la montaña 3 días, ahí la gente lloró sobre la cruz de Cristo. Había mujeres ahí que nunca habían visto, entendido visualmente lo que es la crucifixión, lo que el Hijo de Dios hizo por ellos. Y lloraron. Pero llorar y creer no son la misma cosa. ¿Me entendieron? Ellos necesitan poder poner su fe en eso para ser nuevas criaturas y tener la esperanza. Y hay que recordar esto, tú y yo no convertimos a nadie. ¿Usted ha tratado de convertir a alguien? ¿Cuándo de nosotros hemos tratado de pegar a la familia con la Biblia, ¿no? Los hijos especialmente con eso, hay que pegarle allá atrás. No, no. A veces nos ponemos a, si usted solo leyera esto, estaría. La Biblia es muy clara en Juan 16, que es el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado y de su necesidad por Cristo Jesús. Nuestro rol es de presentarlo, de orar por la gente, de vivir el Evangelio para que ellos puedan ver que Cristo es vivo. Tú y yo somos espejos. de Cristo acá en la tierra. Nos ha escogido como portadores y Dios quiere usarnos. Ah, ustedes saben que en México hay más de, wow, yo tenía 78 grupos no alcanzados que nunca han escuchado de Cristo Jesús. No tienen misionero entre ellos y no tienen iglesia entre ellos. 78 grupos étnicos. Es decir, que hay un pueblo que tiene un idioma específico, cultura específica, y viven en un lugar y no hay iglesia donde ellos podían congregarse si querían. Sería como fueran la iglesia en inglés. ¿Usted ha ido ahí? Es la misma cosa, vas ahí y si no hablas inglés, te entra un oído y te va al otro. No hay lugar para que ellos entiendan. En Colombia hay 57 grupos no alcanzados. 57 grupos no alcanzados. Si bajo a Perú hay grupos no alcanzados. En el mundo actual hay más de 3.000 grupos étnicos, millones de personas que nunca han tenido un misionero vivo entre ellos que ayude a plantar una iglesia entre ellos, que haya alguien ahí de hablar de Cristo. Wow. Usted, yo sé que tú y yo dices, pues, ¿qué puedo yo hacer? yo vivo acá. ¿Usted sabe dónde vivo? Yo estuve en un trailer hace la semana pasada de alguien y me dice, Brian, aquí estoy. Y le dije, pues, tienes vecinos. Habla a tus vecinos. Comience donde estás. Pero esté pensando, Dios, hazme útil para el reino. Amén. Quiero darles unas conclusiones, unos puntos de aclaración. Olvidé mi celular, voy a buscarlo ahora porque es parte. Lo bueno es que mi celular está en mi mensaje. Ahí sí puedo meterme a Facebook ahora. Vamos ahí. Número uno, en conclusiones, no puedes dar lo que no tienes. Debes conocer a Cristo hoy. Si no tienes a Cristo, no tienes algo que compartir. Yo escuché un testimonio de una persona recién, hace unos días, ahí en Carolina Norte, que compartió que fue el hijo de él en escuela bíblica, como hicieron ustedes en Montgomery, que le empezó a hablar de lo que aprendió de Cristo. Y de ese testimonio, él y su esposa y toda su familia fueron ganados. Usted piensa que y ahora él puede ser testimonio. Él es pastor ahora, porque alguien le habló a su hijo de Cristo. Qué reino, qué rico estar en el reino de Dios. Número dos, el cristiano debe aprender, conocer las creencias y necesidades espirituales del mundo para ser usado. Quiero que saquen sus celulares y no hablan a Facebook. ¿Todos tienen celulares? ¿Cuántos tienen celulares hoy? Nadie, ok. Si tiene un celular, quiero darle una idea de cómo usted puede aprender y orar por el mundo. No, y no estoy pagando por su tiempo, ok. Si lo usa a su propia disposición, por favor, no me cobre a mí después. Diga, pues Brian, yo bajé esto y me valió $20 y usted paga. En mi celular yo puedo ir y abrir y voy a un lugar. Puse ya algo equivocado en sus notas. Vas a un lugar que dice etnia no alcanzada. Etnia no alcanzada es un app del Joshua Project. Y si usted va a este lugar, cada día me manda oración por una parte del mundo en español. Un grupo no alcanzado me llega al teléfono. Uno nuevo. Hoy fueron los rifeños de Marruecos. Y yo me entra, lo leo y oro. Para mí, me informa del mundo, me ayuda a entender dónde están los rifeños, están en Marruecos, qué son, qué creen, cuántos cristianos hay, qué puedo orar por ellos. Si usted va en su teléfono y vas a entrar ahí donde dice Play Store o Apple, es otra cosa, y pones etnia no alcanzada, te va a dar acceso a mucha información sobre grupos no alcanzados y uno nuevo cada día, ¿ok? ¿Qué pasaría si todos nosotros empezáramos a orar cada día por algo que esté entrando cada día de oraciones? Lo lindo de esto, a Abner le gustó porque no le tocaba publicar, ponerlo nada, no hay que trabajar, ya está hecho. Ya alguien se ha esforzado para que hayan peticiones regulares a favor de los que no han escuchado en el mundo. Entonces yo les animo a pensar, etnia no alcanzada, ¿ok? Es el app, ¿ok? Después tengo un problema, los perdí en sus celulares. Entonces, voltean sus celulares, regresemos a unas conclusiones y dice así: Dios abre las puertas para que entremos. Dios está preparando su misión de salvación y te está pidiendo que tú seas parte de ello. ¿Usted sabía eso? Hay gente en el mundo que nunca va a escuchar de Cristo si tú y yo no hablamos. ¿Cuántos de ustedes trabajan con gente no alcanzada en su trabajo? ¿Son árabes, musulmanes? ¿Son aún vietnamitas? ¿Hay gente que viene de Asia, India, China? ¿Ustedes cuántos trabajan o tienen vecinos no alcanzados? Alcen su mano. Ahí van muchos de nosotros. Y la pregunta es esta: si Dios te ha puesto ahí, ¿cómo quiere Él usarte? No es que si lo va, te va a usar, te va a usar, eres portador. Ahora, ¿qué vas a estar cargando contigo? Y yo te animo a pensar que como Pablo debemos explorar, conocer, debemos que tener compasión y debemos ponernos en la mitad a discutir, a vivir, convivir con la gente, que conozcan a Cristo y después presentar lo que es real. Toma eso. Si no hacemos eso, si nos quedamos ahí, mudos, yo sé que Dios pondrá otro, porque Él ama a todos. El evangelio que usted predica dará fruto, y fruto que permanece. Normalmente al final de un sermón en esta serie diríamos esto: Dios te está llamando ¿a qué? A orar, a dar y a ir. Y todos acá dicen: qué rico, pastor, ir. ¡Ah, no conoces! ¿Qué tipo de pasaporte tengo yo? Pero yo quiero decirles hoy, el llamado no cambia. Dios te está llamando a ser parte de su misión. Y no nos dice, yo creo que el llamado en realidad hoy es un poco diferente. Dios te dice: hermano, hermana, conozca lo que crees. Conozca el Evangelio. ¿Usted conoce el Evangelio? Si no, crezca en ello. Número 2, obedezca al Maestro. ¿Amén? Si usted lo cree y no lo obedece, ¿qué pasa? Es como un antitestimonio, ¿no? Contra lo que usted dice. Tus palabras son una cosa y tus hechos otra cosa. Y ahí choca. Y la gente dice: ya tengo eso, no lo quiero. Y al final dice: y lleva lo que Dios te dé el privilegio de llevar hasta el fin del mundo. Una nota que quiero darles hoy y creo que está... ah, ahí está, qué bueno. Dice así. Ah, léanlo conmigo abajo. Cruzar el mar no te hará, pero... si hay una petición que quiero que tengan, es esto cada día. Ir a África, ir a donde quiera que sea, no te hace misionero. Muchos van allá por cruceros, ¿no? Tour, todo eso, y eso no da nada. Pero ver la cruz de Cristo, ver qué Cristo hizo por nosotros, poner nuestra fe en Él, y saber que Él nos ha mandado, nos hará misioneros útiles para su gloria. Yo quiero desafiarles a orar, sí, a ser parte de un pueblo que usted, por este app, usted puede estar aprendiendo de todo el mundo no alcanzado. Si usted ora todos los días y te mandan algo, usted va a aprender mucho del mundo. Si usted toma 2 minutos cada día de leer y orar, cambiará tu entendimiento del mundo que Dios quiere alcanzar. Termino este día con una historia. Y creo que es importante que conozcan esta historia. Laura y yo salimos del 94 de trabajar acá y en pocos días estamos en el final del mundo, yo sentí, porque nadie hablaba inglés ni español. Ahí llegué. Cuando uno llega al final del mundo, ahí lo ve. Nadie habla tu idioma, ya llegaste. Entonces, para muchos es en los Estados Unidos, llegaron al final del mundo. No vamos ahí. Pero Dios nos dio el privilegio de trabajar con una linda pareja de Venezuela. Nadie acá de Venezuela, seguro. Los conocí unos años después, en los 90s. Una linda, él era ingeniero de sistemas. Ella, ambos con un corazón roto, como dice Pablo en Hechos, por el mundo, por servir. Y estaban ahí en Caracas, no podía hacer nada, queriendo servir, pero no sabían cómo salir. Y Dios, en una semana de estar allá, abrió unas puertas, por fe. Ellos vinieron con otros de México y trabajaron con nosotros. La iglesia de ellos daba $1,000 mensual para que puedan tener familia de cuatro en África. Cada semana, yo recuerdo, y la otra cosa que deben saber, que yo les dije que no les daba, no iba a dar. Yo podía ir a encontrar todo el dinero, pero yo quería que la bendición se queda con la gente que da. La iglesia de donde ellos salieron en Caracas, en 3 años, triplicó su asistencia. Triplicó de 400 a 1,200 en 3 años. ¿Por qué? Porque ellos apoyaron la misión de Dios y apoyaron en obediencia. El Bolívar se fue para allá y había que dar $1,000. La única manera de hacer eso es crecer y sacrificar, y Dios dio el crecimiento. Les digo eso, que ellos vinieron a servir con nosotros. Y había meses que no tenían dinero. Ellos trabajaron y hasta hoy ellos están ahí casi 20 años después, más de 20 años, sirviendo la gente no alcanzada. Ellos viven por fe. Ya sus hijos están en la universidad acá en los Estados. Se están graduando. Creo que uno se casó. Dios ha provisto por ellos, ha sido fiel. Me recordé de esto porque estaba en Carolina del Norte, me llegó un hermano mexicano, pastor, me dice, usted sabe que nosotros cada mes mandamos $50 a Lucas. Y yo me quedé sorprendido. Yo le dije, pues yo conozco a Lucas. Lo conocí hace más de 20 años. Dios es el que usa la persona que está disponible. La pregunta para nosotros hoy es que estás disponible a Dios o no. ¿Me entendieron? Muchos de nosotros, Dios dice, estoy disponible. Usted dice, déjeme ver mi agenda. No sé si hay tiempo. Oh, ¿quién yo? ¿Usted no me conoce, Dios? Dios te conoce. Dios usa el que Él llama el disponible para su gloria. Amén. Quiero animarnos que Dios, esta serie que hemos dado y el summit, lo que va a ser esta semana, el viernes sábado, es para que nosotros podamos ser una iglesia en misión. Una iglesia que no está acá por accidente, pero una iglesia que está disponible a lo que Dios quiera. Puestos de pie, vamos a orar.